agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos auditores a este martes de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Donde nos escucha la gente, Lucho Frey, Los Ángeles 100.5, Temuco 103.9, Osorno 91.1, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. Si nos quieres ver además en radioagricultura.cl, en el sitio de YouTube Live, el canal 182 en Sabin TV y canal 143 en GTV. Ya está listo y dispuesto el contertulio oficial de los días martes, aunque un poco más solo el día de hoy. No está la señora Luz Poblete, que no. Luz de Chile Público, pero está el señor Carlos Ominami. Bienvenido, ¿cómo está usted?
Hola, Jorge.
¿Cómo está usted?
Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Lástima que no esté Luz, porque creo que organizamos o animamos una buena discusión entre ambos.
Están elecciones. Si este domingo, bueno, este domingo hay elecciones en Evópolis, debe andar contando votos.
Y bien, vi que hay dos listas, una lista que se llama Unidad y otra lista que se llama Mérito.
Así es.
¿Ya?
Así
es. Bien, pues una buena discusión. Además, muy bueno que los partidos puedan haber también este tipo de eventos internos.
Usted sabe de esos eventos internos. Sí, a veces son duros.
A veces son sangrientos, pero
más que incluso con los de alcance.
A veces, sí, muchas veces las peleas entre los propios son más duras que las peleas con los adversarios. Pero bueno, no, yo encuentro bien que Evópolis, que es un partido en formación, que a mí me gustaría que pudiera tener una mayor relevancia dentro de la derecha chilena. Si la derecha chilena fuera mayoritariamente conducida por Evópolis, este país estaría mucho mejor.
Oiga, pero al tiro pegando, entró pateando la puerta Carlos Mina, a la antigua, a los 90, y dale nomás. A ver, a propósito de los partidos, que es una buena discusión que se está dando, hubo un reclamo generalizado en su mayoría de los partidos más pequeños o en formación. Mira, aquí me avisan por internet. Oiga, ahí Evópolis no está en formación, es partido nacional hace cinco años. Uh-huh. Es que tú dijiste Evópolis un partido que está en formación.
No, porque está en formación en su papel.
Está agarrando fuerza.
Está agarrando fuerza. No en el sentido legal, sino que en el sentido de que todavía hay un partido que está haciendo su primera
arma.
Exactamente.
Aclarado. Oye, decía yo, hay una sabrosa discusión respecto de cómo a propósito de la propuesta de los distintos requisitos que van a tener que tener prontamente, esperemos, los partidos políticos para funcionar, para vivir la vida pública, y dentro del sistema político y dentro del sistema electoral. La mayoría de los que salieron a alegar son precisamente partidos en formación o partidos pequeños o partidos que no han llegado en los últimos años al umbral que todo el mundo tiene en vista, que es del 5%. En general, esta propuesta que iba desde el PS a la UDI hablaba de 5%, hablaba de 8 parlamentarios para que el partido sobreviviera. Yo siento que hay razones que sí y razones que no. Los partidos chicos decían, oiga, pero esto va a ser entonces un monopolio de los partidos. Vamos a consagrar ahora los partidos grandes. Entonces, todo el mundo del socialismo democrático tiene que irse obligatoriamente al Partido Socialista, porque si no, en verdad, no va a tener cómo competir. Todo el mundo de la centro-derecha o se va a RN o se va a la UDI, porque no hay mucho incentivo. ¿Qué pasa con las sensibilidades distintas? ¿Qué pasa con darle a las personas, a los ciudadanos, a los vecinos, a los electores, la oportunidad de verse identificado en realidades más pequeñas, realidades más puntuales, como puede ser, voy a citar a Evópolis, una derecha más de centro o más liberal? Ah, no, entonces, bueno, no sé, pues vayas a RN y busques un lote ahí dentro de RN. No, pero es que yo en verdad he sido toda la vida radical, un partido con, no sé, 160 años de historia. Va a desaparecer. Váyase al Partido Socialista. Oiga, pero es que toda mi familia ha sido DC toda la vida. desde chico hemos leído, no sé, a Jack Maritain, Humanismo Cristiano, se acabó también la DC. ¿Cómo poder conciliar que, y entendiendo que tenemos un problema de atomización de partidos, entendiendo que tenemos un problema de fragmentación, entendiendo que tenemos un problema de sistema político, sistema electoral, cuya única responsabilidad no es de manera exclusiva la gran cantidad de partidos, hay otras. ¿Es algo importante? Es algo importante. ¿Es lo único? No es lo único.
Mira, es una discusión. Ahora, yo creo que hay que partir de un hecho fundamental. El sistema de partidos, el Parlamento, son dos instituciones que están hoy día pésimamente mal evaluadas, pésimamente mal evaluadas. Yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, es evidente que hay que hacer algo. Es evidente que la ciudadanía no ve al Parlamento como el espacio donde se representan las distintas corrientes, lo ve más bien como un espacio en donde hay poco debate sobre los temas fundamentales.
¿Los partidos y el Parlamento o en general la actividad política?
Los partidos, la política en general y particularmente los dos instituciones que son tan importantes como el gobierno, el Parlamento y los partidos políticos, y particularmente los partidos políticos y el Parlamento, son los que están más mal evaluados, por debajo del 10% de aprobación y con niveles altísimos de rechazo. Entonces, creo que lo primero que hay que partir es haciéndose cargo de esta realidad. Y cuando el sistema político está en esta condición, quiere decir que no tiene ninguna posibilidad de resolver temas trascendentales. No es por casualidad que llevamos 12 años discutiendo sobre pensiones y no es posible todavía encontrar un acuerdo. Tiene que ver con esto, tiene que ver con la fragmentación. Entonces, a mí me parece que es fundamental que el Parlamento pueda representar a las grandes corrientes de opinión que existen en el país. Pero a mí nadie me va a decir que las corrientes de opinión son 21. O sea, aquí lo que hay junto a partidos grandes que tienen trayectoria, que tienen bancadas significativas, hay partidos que son partidos francamente muy pequeños y que tienen más que ver, lo digo con respeto, tienen más con que pyme. Ver con, son como pyme de la política, sí, son emprendimientos políticos, son partidos que además se benefician de una relación de fuerza, de una configuración que hace que sea muy difícil encontrar mayoría, y con, por tanto, con dos o tres parlamentarios es posible negociar condiciones para esos partidos. Eso es lo que en Brasil, eso por ejemplo también ha sido el cáncer de la política brasileña y el cáncer de la política peruana. Que en el caso de Brasil no es por casualidad, todos esos partidos sean partidos fisiológicos pues, porque están como ahí a la espera de que le den de comer, a la espera de poder tener cargo, de poder tener prebenda. Entonces, para redondear la respuesta, yo creo que es fundamental garantizar representatividad, pero eso no puede ser a costa de la eficacia, a costa de una efectiva representación de las grandes corrientes, porque hoy día francamente nadie entiende mucho. Entonces, los partidos chicos además tienen también la posibilidad de buscar fusionarse, de converger con otros, porque así también funciona la democracia. Lo que no es posible es mantener el sistema actual, que es muy parecido a lo que tenemos hoy día en el Congreso peruano, que es un Congreso que se transformó en irreformable, que no puede tomar ninguna decisión. Mantienen a una presidenta que accedió en condiciones bastante discutibles, que tiene menos del 5% de aprobación ciudadana, pero ahí como el Parlamento tampoco, también tiene 5% de aprobación ciudadana, entre esos 5% se entienden para finalmente hacer imposible la expresión de la mayoría. Entonces, yo creo que ese es un gran problema y hay que enfrentarlo. Habrá que ver también una cierta gradualidad, hay cosas que hay que resolver. Se termino con esto. Se da un ejemplo que es pertinente. Se dice, claro, si el partido tiene que cumplir con el 5% para poder tener representación en el Parlamento, puede ocurrir que ese partido lleve un candidato, digamos, por Aysén, y que
en Aysén
la rompa en Aysén, o sea, que el 50% de los votos, entonces quedaría afuera. Yo creo que no, yo creo que hay que decir que no. En esas condiciones, ese parlamentario entra, pero entra como independiente. No entra, eso no significa, ese partido no ese parlamentario por sí solo no puede garantizar la inscripción legal de un partido, porque aquí también hay problemas de representación, hay problemas también de financiamiento, aunque eso hay que decirlo, que son
muchos proponen, ok, que entre, pero sin financiamiento.
Claro, bueno, porque qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy día es prácticamente un negocio armar partidos, y por eso se hace. Entonces, yo tengo una gran inquietud de que si hoy día tenemos 21 partidos representados en la Cámara de Diputados, si mantenemos las mismas normas y se elige el próximo parlamento ya en noviembre, en menos de un año. Sí. Bajo esta regla ya no vamos a tener 21, vamos a tener 30. Y con 30 van a ser mayoría los grupos pequeños, que van a ser completamente imposible que se pueda reformar la ley. Y eso es gravísimo, porque terminamos con un parlamento completamente bloqueado.
¿Cómo poder ir poniéndole entonces estos matices a estas reformas que imagino que tú has seguido? Como por ejemplo, aquello de que esa persona que es electa, que por una mayoría abrumadora, porque hay, no los quiero llamar caudillos, pero efectivamente hay personas, familias que son muy influyentes en regiones. Los Soria en Iquique, los Bianchi en Punta Arena, para bien, para mal, yo no voy a después si quieren hablamos de eso. Pero claro, tienen un arrastre popular. Entonces, si yo les quito el cargo, igual es meterle la mano a la urna de cabeza.
Yo creo que uno podría considerar esa posibilidad, que esos parlamentarios puedan asuman, porque así lo estableció la región, la circunscripción, el distrito por donde ellos participaron, pero lo hagan en condiciones independientes, que eso no significa que utilicen ya el arraigo de esos candidatos, de esos caudillos, para salvar partidos que no tienen una expresión mínimamente nacional, que no
son. Y con umbral también, o sea.
Entonces yo creo que a mí me parece bien, o sea, internacionalmente como que se ha establecido el umbral del 5%, a lo mejor puede ser más bajo o más alto, habrá que discutir y la gente.
Yo no sé si el 5% corresponde a Chile.
Claro, no, hay que saber si corresponde o no. Es lo que se usa en Alemania, es lo que se usa en Francia como umbral. Ahora, una cosa respecto a los temas de financiamiento que viene importante. Hoy día, un candidato tiene derecho a la devolución de los votos que obtiene en una campaña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero en los casos de, por ejemplo, de Francia y Alemania, la devolución opera cuando el partido cumple con el umbral. Si no, el candidato tiene que asumir su riesgo, ¿no?
Tiene que ser independiente.
Claro, porque claro. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema te ofrece financiamiento, te ofrece publicidad gratis a través de la franja. Entonces, a mí no me parece, no creo que altere la voluntad mayoritaria el hecho que se establezcan ciertas condiciones para que justamente puedan crearse mayorías que hagan posible gobernar. Aquí algunos han dicho, esto es una vuelta al binominal disfrazado. No, la verdad es que eso es un puro eslogan de aquellos que están en contra de esta reforma, porque están, digámoslo también con franqueza, defendiendo sus intereses corporativos. Y los intereses corporativos los tratan de disfrazar bajo el manto del interés nacional, la representatividad, pero a mí no me van a decir que hay 21 corrientes de opinión en nuestro país.
Partidos tan arraigados, yo que estoy al otro lado, yo siento un afecto por los amigos radicales, siento un afecto por los amigos de C, porque además uno creció estudiando el Partido Radical, estudiando leyendo la Democracia Cristiana, lo que significaron para el Partido Radical 3 presidente y medio, 4 presidentes.
Bueno, pero por eso, pero mira, ambos partidos, el Partido Radical está en torno al 4%. A lo mejor hay que, por ejemplo, establecer una norma transitoria, de suerte de darle tiempo a los partidos, darle una legislatura, 4 años, para los efectos de poder constituirse más sólidamente. Pero yo insisto, es fundamental luchar en contra de la fragmentación, porque la fragmentación impide finalmente la generación de mayoría, y eso creo que la principal insuficiencia de la democracia es que unas mayorías no puedan constituirse mayoría y no puedan expresarse, porque está en la fragmentación que lo hace muy difícil.
Ahora vamos al plano que yo sé que también te gusta mucho, de la ingeniería electoral. Si el umbral es el 5%, ¿cuál es el incentivo de un partido más chico de ir en lista con un partido más grande? Ninguno. Aquí el incentivo sería, armemos lista propia, pirquiniemos todos los votos que hay. Si hay que poner 10 cupos, pongamos hasta el portero, con todo el respeto al portero, pero pongamos hasta el portero del partido, inscrito como candidato, porque si suma 20 votos, me suma para llegar al 5%. Entonces, a lo mejor, ahí lo que conviene es que todos vayan solos.
Así era el sistema antiguo, y tiene un mérito ese sistema, que es que cada partido se pese. Entonces hay algunos que plantean que una manera de enfrentar la fragmentación, y creo que hay que hacer esa discusión, porque es una discusión válida, que en vez de ir con el umbral se vaya con una disposición que termine los pactos electorales, y que cada partido pueda pesarse, y que luego de pesarse los partidos tengan naturalmente el derecho a establecer las alianzas que correspondan, pero sobre la base ya de saber cuánto pesa cada cual. Esa es una idea.
Ahí puede suceder otra cosa, que es que en vez de, como ahora, por ejemplo, ustedes históricamente iban con el PPD y el PR, y iba la o con sí con el PP y el PR, iba la, y aparte estoy hablando de los años de concertación, y la democracia cristiana, en la derecha iba UDI con RN, y al otro lado iban los humanistas con los comunistas. Ese era como el esquema antiguo, porque ahora es más muy difícil, porque son muchos. Pero ahora podemos tener, en vez de cuatro listas, a lo mejor podemos tener 15, 20, porque cada partido quiere tener su lista.
Bueno, eso habrá que ver, pero ahí en ese caso es la ciudadanía la que tiene que resolver y darle a cada partido el respaldo que les corresponde. Entonces yo creo que si hay a mí me parece que partidos como el Radical, partidos como el Demócrata Cristiano, son partidos que tienen una trayectoria y que debieran poder sortear con alguna facilidad, sin grandes dificultades. Además, dándole el tiempo para ello, a las condiciones que se pongan respecto de umbral o si no. También, por lo demás, ha sido el propio presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Undurraga, el que ha insistido mucho en que hay que terminar con la fragmentación, como lo ha hecho también Evópoli, que es un mérito de Evópoli, que ha insistido mucho, diciendo a pesar de que corramos riesgo. Y el caso de Undurraga, ha insistido mucho en que la fórmula más correcta es la de terminar con los pactos electorales. A mí me parece que es una discusión válida, pero ojo, aquí no podemos discutir sobre esto aisladamente. La segunda idea que está planteada, es una idea de reforzamiento de una cierta disciplina partidaria. Y entonces cuando tú decías, bueno, esto va a incentivar para que muchos los partidos recluten caudillos, los metan en sus listas para hacerse elegir. Pero ojo, que ahora lo que va a ocurrir, que esos caudillos tienen que pensar muy bien qué es lo que hacen. Porque si entran en ese partido y por alguna razón no les gusta y se quieren ir, se van para afuera, no se llevan el cupo. No se llevan la condición.
O el Tribunal Supremo, no sé, lo expulsa.
No, claro. Bueno, son cosas que hay que resolver, pero lo concreto es lo siguiente, que si el señor tanto o la señora tanto fueron electos bajo tal bandera, bajo tal denominación partidaria, ellos tienen todo el derecho, si resultaron electos, a retirarse de ese partido, sin duda, pero en ese momento pierden el encargo. Porque es también es defraudar la fe pública haber votado por una persona dentro de un partido y que esa persona posteriormente renuncia al partido. Se da un dato en el encuentro que estuvimos el sábado sobre la renovación del socialismo. Ahí Francisco Vidal da un dato. Electos como independientes netos, solos, independientes químicamente puros, fueron 3 diputados los que se eligieron. Pero hoy día 43 diputados independientes. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que una gran parte...
Se arroban en la lista.
Se utilizan los partidos como chasis para competir, uh-huh, y posteriormente se van de los partidos y se declaran independientes, con además la posibilidad de negociar sus votos derecha, centro, izquierda, de una manera que tiene bastante poca consistencia ideológica y política. Entonces, te reitero, hay que terminar con la fragmentación.
¿Cómo poder entonces, vuelvo a la pregunta original, cómo poder otorgar salidas a ese sistema? Dijimos, a ver, tal vez hagámoslo en vez de 5, transitoriamente 4, una elección. Ya, ok. Que ese diputado no pierda el cupo si el partido no llega al umbral del 5% o de los 8.
Cada uno podría, por ejemplo, pensar que un diputado, para que pueda, independientemente del umbral del partido, quedar en el Parlamento, tenga que también el mismo tener una cierta vara, por ejemplo.
10%, claro, 5%.
Claro, de manera editada, porque siempre dice entonces que un diputado del 50% en Aysén queda afuera. No. Entonces hay que poner, es decir, que un diputado que obtenga, que sobrepase ya un cierto umbral de votación individual, tiene por derecho propio la posibilidad de quedarse, de guardar el cargo para el cual fue electo.
Otra cosa. Incentivar la fusión de partidos
para que no desaparezcan si se aprueba el umbral, y en eso yo creo que viene importante la experiencia del Frente Amplio. El Frente Amplio partió con una cantidad muy grande de grupos,
sí,
posteriormente grupo, fueron convergiendo en 3 grandes grupos, uno perdió la identidad legal y quedaron 2 grupos legalmente constituidos, que eran Revolución Democrática y Convergencia Social. Y ellos tomaron la decisión y se fusionaron. Y hoy día están funcionando como un solo partido, se llama el Partido del Frente Amplio.
Sí.
Entonces, yo creo que es una experiencia también que hay que mirar con cuidado, con atención. Y yo soy muy partidario, además, de que el mundo del socialismo democrático pueda, yo digo, rearmarse orgánicamente, rearmarse intelectualmente y rearmarse políticamente. Y creo que ese desafío fue, por lo demás, la discusión que tuvimos el día sábado pasado, que fue una una discusión muy importante. Yo estoy detrás de impulsar lo que algunos hemos llamado una segunda renovación del socialismo, que yo creo que es una condición fundamental para que el socialismo juegue un papel más protagónico en la política chilena.
¿Viste las declaraciones de durante el fin de semana del exintendente de Coquimbo, actual diputado de C, en su momento presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, que el de lo más concertacionista que he escuchado en el último tiempo, dice, a ver, vamos a hacer aquí una gran coalición de centro que le dé progreso, estabilidad al país nuevamente? Durante 30 años llamó al PR, llamó al PR, llamó al PPD, parece que a los liberales, RN y Evópolis. Dejó fuera así a Demócrata y Amarillo.
Yo suscribo la respuesta que le dio el propio presidente.
Te pasaste como 20
pueblos. Te pasaste varios pueblos. Yo me quedo con eso porque creo que es una alianza por lo demás completamente artificial, que no tiene sentido en la política chilena. Y creo que sería también dividir ya el mundo de la centroizquierda, el mundo del progresismo, que por el contrario tiene que hacer un gran esfuerzo para converger. Yo soy muy partidario de dos cosas. Uno, que haya una gran unidad y que nos permita, de cara a la elección presidencial del próximo año, organizar una primaria que vaya desde los liberales, desde los demócratas cristianos, hasta los comunistas. Podemos armar una primaria que yo creo que va desafía muy poderosamente a la derecha y a Evelyn Matthei. Evelyn Matthei frente a una primaria donde esté la ministra Jara, donde esté Vlado Milosevic, donde esté Carolina Toá, donde esté el diputado Vinter, y los que se inscriban, puede verse bastante desmejorada frente a eso como candidata que tampoco tiene mucha novedad y que va a ser designada a dedo.
Para seguir citando a Alberto Undurraga, que tiene la oreja colorada hasta ahora, él también dice, así como dijo, te pasaste, no sé, 20 pueblos, muchos pueblos, a el señor Cifuentes, que además fue mi jefe, Ricardo Cifuentes, en la subdere, fue subdere también. Me echó, pero fue mi jefe. Dice también, sin los comunistas. O sea, vamos con el PS, vamos con el PR, vamos con el PPD, pero sin, o sea, básicamente la antigua concertación, pero sin los comunistas.
No, a mí me parece que también eso es pasarse varios pueblos y es salirse de una cierta cultura y un esfuerzo que hemos hecho por tener un bloque que sea lo más inclusivo posible. Yo no veo por qué uno tendría que dejar afuera a Camila Vallejo, a Carol Cariola, al ministro Gajardo, ministro de Agricultura, a la ministra Jara. O sea, yo llamaría.
Gajardo de Justicia.
Gajardo, yo llamaría al diputado Cifuentes a que tratara de reflexionar. No, claro, en este caso fue Undurraga el que también planteó esa idea, que yo creo que es una mala idea. Yo creo que también él se pasó a algunos pueblos con esa afirmación.
Ahora, a ver, efectivamente la concertación funcionó siempre sin el Partido Comunista. Siempre sin el Partido Comunista. Eso es
en buena medida por decisión de ellos.
Cuando llegan los tiempos de la nueva mayoría, fue una coalición que acusó, no solamente por la, bueno, está bien, hubo malos equipos, los liderazgos no fueron los mismos, la eficiencia no fueron los, todo lo que ustedes quieran, pero había un problema muy serio en términos de visión política de los partidos que componían la nueva mayoría. Particularmente, uno recuerda los roces entre la DC y el Partido Comunista los días lunes a la salida del comité político, y parecía oposición y oficialismo.
¿Sabes lo que pasa, lo siguiente? Yo creo que aquí hay que avanzar en una unidad que también es junta diversos. O sea, si hablamos de unidad es justamente porque tenemos que converger sectores que no tenemos los mismos puntos de vista respecto a muchas cosas. Ahora, yo creo ya, yo soy crítico del Partido Comunista, especialmente en sus opiniones en temas internacionales. Creo que esa es la principal observación, la principal crítica que uno les puede formular. Pero creo que ellos se han comportado muy, muy lealmente y son una fuerza que juega un papel positivo. Y eso yo lo materializo, lo ejemplifico en la ministra Vallejo, la ministra Jara, hoy día el ministro Gajardo, que es un joven abogado súper destacado y que me parece está haciendo un buen papel. Entonces yo no veo por qué debiéramos prescindir de esos esfuerzos, en consecuencia de que con el Partido Comunista tenemos diferencias importantes en el campo internacional, pero digamos las cosas también, y eso es muy importante decirlo. Las relaciones internacionales las maneja el presidente de la República, son dominio exclusivo del presidente de la República. Por tanto, las diferencias que el Partido Comunista pueda tener no alteran las definiciones políticas que tenga el conjunto del bloque, que tiene definiciones distintas al Partido Comunista. Entonces, yo además creo, espero, el Partido Comunista está hoy día, está actualmente en el Congreso. Habrá que ver qué es lo que sale de ese Congreso, y tengo la sensación de que puede salir algo también más ajustado a lo que es la realidad, de que no es razonable pensar que el presidente Maduro encarna el socialismo del siglo XXI. Yo espero que salga una visión también más matizada del Partido Comunista respecto de esas realidades, porque eso efectivamente configura un problema, pero no me parece a mí que sea un problema completamente insalvable.
Yo entiendo esto de como de llamar a la gran unidad de las fuerzas progresistas, de la amplia izquierda, está muy bien. En la derecha a veces pasa un poco lo mismo. Vamos desde demócrata hasta republicano, revivamos el rechazo. En la práctica esa cuestión es un deseo, a veces, muchas veces voluntarista, que no cuenta con un sustento ideológico, con una visión de largo plazo, como sí tuvo la Concertación, donde había un paraguas no solamente de la gestión, ideológico y político que lo aglutinaba. Y uno de los grandes problemas de la nueva mayoría fue que eso no existía. Ese era un paraguas muy... No había paraguas, de hecho, no era feble. No había paraguas. Uno piensa, más allá de los buenos deseos del Partido Socialista o puntualmente de Carlos Minami, en algún momento, si esas situaciones siguen de todas maneras, como hasta ahora se han mostrado, ustedes, como socialismo democrático, van a tener que una vez más elegir. O se van con la mamá, la Democracia Cristiana, que no se enoje los amigos que son la mamá, o se van con la polola, los amigos del Partido Comunista.
No, bueno, nosotros vamos a actuar de manera de no tener que enfrentar ese dilema. Yo creo que
se lo enfrentaron una vez, porque ustedes se fueron con los comunistas.
De cara a la... No, el socialismo levantó la última elección presidencial. Fue a una primaria que se hizo en condiciones también muy desmedradas.
Pero el Partido Socialista levantó. Si ustedes se fueron con ellos, ustedes le dijeron, no me traiga aquí al PPD.
Exactamente.
No me lo traiga. Y ustedes dijeron, bueno, ya, mi amor.
Entonces fuimos solidarios con una decisión brutal en esa época del Partido por la Democracia, del Frente Amplio, en contra del Partido por la Democracia. Yo creo que era la época en que todavía el Frente Amplio pensaba que iba a tener éxito una política de cancelación de las fuerzas históricas. Entonces se permitía decir, mire, me gusta este no, entren por acá, pero entren en fila. No, yo creo que eso fue realmente muy, muy grave lo que se hizo, y el Partido Socialista en ese momento asumió la decisión de organizar una primaria en condiciones, reitero, muy difíciles, de la cual salió ganadora la senadora Proboste, ¿ya? Ahora, yo espero, ¿ya?, que todas las fuerzas progresistas tengan conciencia de que hoy día estamos frente a una amenaza fuerte. Hay una amenaza de derecha, hay una amenaza también de extrema derecha. Hay gente que quiere reducir brutalmente el tamaño del Estado, quiere disminuir impuestos, no les gustan las...
El fin de semana hablado Mirosevich estaba hablando de reducir el Estado.
Pero es una cosa distinta. Yo tiendo a simpatizar con el planteamiento de...
Cuando lo dice Vlado Mirosevich,
no, ¿sabes por qué? No, pero porque yo lo dije, no, porque yo en algún momento también planteé, por ejemplo, que asumiéramos derechamente que el Congreso se iba a quedar en Valparaíso. Era toda la época en que se decía, no, pero es que hubo un serio problema y el Ejecutivo está en Santiago, el Parlamento está en Valparaíso. Le dije, bueno, fácil, resolvamos el problema. Y que una parte del Ejecutivo, que es liviana, que es interior y los ministerios de la Moneda, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Gobierno, funcionan en Valparaíso. Incluso ahí uno podría hacer una cosa emblemática que sería muy importante, decir a los marinos, ¿saben?, tienen que devolver el edificio, que era el antiguo edificio de la Intendencia, podría ser la sede de esos ministerios, el Ministerio del Interior, quizás fusionado con la Secretaría General de Gobierno o con la Secretaría de la Presidencia, y atender de mejor manera el Parlamento. Entonces, no me parece bien lo que está planteando Blado, porque creo que no apunta a la reducción del tamaño del Estado propiamente, apunta a tener un Ministerio del Interior que tenga más fuerza, porque efectivamente, al sacarle la seguridad, uno puede haber un cierto riesgo de que, no obstante que la ley dice el Ministerio del Interior va a ser la jefatura de gabinete, puede ser un ministerio que también quede un poquito a maltraer si la vocería sigue concentrada por otro lado, si la relación con el Parlamento la lleva.
De hecho, Carolina Toá decía, actual ministra del Interior, decía: es que no se me ocurre cómo el Ministerio del Interior en este momento podría además hacer de SECPRES.
Bueno, pues sí, históricamente ha hecho algo que, bueno, que finalmente se tomó la decisión de sacarse, lo que era la seguridad, una cosa tan compleja como esa. Yo creo que las vocerías, por ejemplo, en muchos países del mundo no son un ministerio, son una oficina que depende directamente de la Presidencia de la República. Yo creo que no se justifica un ministerio. Yo creo que eso también son herencias más de la dictadura, el que haya... el vocero sea un ministro, sino que muchas veces los voceros son funcionarios de la confianza y que están directamente trabajando con el presidente de la República sin tener que tener propiamente un ministerio. Entonces creo que es una discusión válida, pero lo que yo iba a lo siguiente, Jorge, que en las condiciones de hoy día, si las fuerzas progresistas con dos candidatos, aquí tenemos un severo riesgo que la segunda vuelta sea una segunda vuelta entre la derecha y la extrema derecha. Y eso hay que decirlo con total claridad. A los inteligentes que dicen, no, hagamos dos primarias, yo le digo, miren, a ver, garantícenme que con dos primarias tendríamos dos candidatos en primera vuelta, y con dos candidatos en primera vuelta no nos vaya a ocurrir lo que pasó en Francia, por ejemplo, en 2002, donde terminó toda la izquierda angustiadísima, teniendo que resolver entre la derecha y la extrema derecha.
Como Puerto Montt, para la gobernación.
Por ejemplo.
En los Lagos.
Exactamente. Entonces yo llamo a hacer una reflexión bien lúcida respecto de eso. Yo creo que cuando algunos han planteado la tesis de las dos primarias, creo que se equivocan muy, muy profundamente, porque no dan cuenta de ese tremendo riesgo que yo creo que este país no debe correr.
¿Cuáles serían las dos primarias? ¿El actual Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, claro, más la DC?
Claro. Yo creo que es una muy mala idea, porque además yo soy muy crítico de esta idea de las dos coaliciones. Creo que una parte muy importante, por lo demás, de los problemas de este gobierno tiene que ver con esa peregrina idea de que se puede gobernar con dos coaliciones. Es una idea completamente peregrina. Se asemeja a la idea de jugar fútbol con dos pelotas.
Lo que pasa es que originalmente no estaba diseñado para que fueran dos coaliciones. Era una coalición y una coalición que era más bien secundaria.
Bueno, es que yo creo que... yo creo que ese fue un grave error que cometió el Frente Amplio, un grave error que cometió el presidente de la República también, ahí lo digo con franqueza.
Y no el partido, por ejemplo, aceptaron esa condición en el comienzo.
O sea, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El Partido Socialista también en su momento, cuando dijeron, mire, usted entren ustedes, pero no entran estos otros, bueno, ahí el Partido Socialista también tuvo una reacción muy fuerte, diciendo que el Partido Socialista, con su historia, el Partido de Allende, no está para ser humillado, como algunos intentaron hacerlo. Cuando así te dicen, mira, tú tienes tu aliado, y esto se llega a la fiesta y te dicen, no entra tú, pero el otro no. No, eso la verdad es que creo que fue realmente un momento muy muy delicado y muy muy desgraciado. Yo creo ya que un gran error de este gobierno no fue el no haber entre primera y segunda vuelta haber hecho un acuerdo en virtud del cual se iba a generar una fuerza que iba a permitir ganar la elección presidencial al candidato que había salido segundo, no primero, y que esa fuerza fuera la coalición en la que gobernara. Nos habríamos ahorrado el bochorno los primeros seis meses, que fue un verdadero bochorno con una instalación fatal, con una persona que no tenía
las competencias.
Esto, o sea, que era una gran médico, una gran presidenta del Colegio Médico, pero no tenía la competencia para ser ministra del Interior. Y eso fue producto de esta idea de las dos coaliciones. Y eso también tuvo mucho que ver con el desastre que fue la Convención Constitucional. Yo siempre he insistido que todos los problemas de este gobierno tienen como origen las dos coaliciones y la gran frivolidad con la cual se enfrentó una convención que a varios meses antes de su término era evidente que iba avanzando hacia el precipicio.
Voy a darle un corolario a este programa de Día Marte con Carlos Aminami, Lucho Freire. quien ruega por Chile no se humilla. Ah, a propósito, ¿le gusta esa frase a usted? ¿No?
Sí,
de original de Fray Montalva, si no me equivoco.
Sí.
Nos vamos a hacer una pausa comercial. Chao, Carlos. Ah, no, tú no vienes la otra semana. Nos vemos la subsiguiente.
Sí, yo la próxima semana estoy fuera de Chile en responsabilidades profesionales.
Eso, responsabilidades de Estado. Me gustaba esa frase. Responsabilidades de Estado. No, profesionales. Nos vamos. Pausa comercial.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Luis Fraile, para seguir haciendo Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Música mística, Luis Fraile. Música mística, porque ya está aquí en Providencia, 1208, piso 6, como es tradicional, ¿no es cierto? Los estudios de Radio Agricultura. Bueno, ni tan tradicional, porque cuando yo llegué a esta radio estábamos ahí todavía en los estudios de Manuel Rodríguez. Pero tradicional de hace varios años ya aquí en Providencia, 1208, piso 6, como una, por supuesto, de Providencia. Ya está lista y dispuesta nuestra famosísima intérprete energética de la política, la Aún Señorita.
Aún Señorita.
Maura Celeste, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Estoy contenta, medio ofendida, porque no me invitaban a este programa hace tres meses.
¿Por qué? Lucho algo nos lo está alegando. ¿Por qué se vendo? Ay, mira, sí, Maura está con dos micrófonos en pantalla. Sí. Eso. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Tenemos que sacar o no? No, ya hay que sacar. Saca el otro micrófono, Maura. Listo. Ahí sí, ya.
Ya.
Para los que nos están viendo en el canal 182 de Zap y en el canal 143 de GTD, ¿no es cierto? Que están viendo ahí. No estoy tostado, esto es como un filtro acá que tiene el estudio. Estoy más bien blanco, pero como que salgo medio tostado en el. Y tú sales muy blanca. Y yo muy tostado, pero no estoy tostado. Estoy igual de blanco que. Estoy igual de Gasparín que Maura, para los que no están sintonizando. Maura Celeste, ¿cómo estás? Hace tus descargos, 3 meses, sí.
¿No? Hace tres meses que no me invitaban a este programa, así que, queridos auditores, si usted quiere que yo venga más frecuente,
eso.
Tiene que escribir,
eso.
Pedirle a
al
Jorge
más
Pomar.
569-8868-4923, el WhatsApp del programa. De hecho, viniste a solicitud de Lucho.
Pero no me cabe duda.
Que
no me cabe duda.
¿Cuándo viene la señorita Maura? Empieza a preguntar.
No me cabe duda. Sí. Uno ya conoce sus lealtades.
Pero te vimos en otros medios.
Eso es verdad.
Exclusividad, tampoco es que esto es como un amor libre el que tenemos.
Ah, sí, ¿tú estarías dispuesto a tener una relación abierta, Jorge Pomar?
Sí, claro, pues, absolutamente.
Pero tu señora no te deja.
No, es otro asunto. Yo estoy dispuesto, la que no está dispuesta es ella, mi señora, pero yo estoy dispuesto a tener un amor libre.
Esta información me parece bastante disruptiva, considerando que estamos en la Radio Agricultura. ¿Qué van a decir tus oyentes?
No, pero si aquí viene la Eva, la Kenita, cuentan cosas peores que nosotros acá en el... Además, definitivamente la realidad como que supera la ficción, o sea... Si hablamos de cosas terribles, lo que ha sucedido en el país los últimos tres meses con la noticia que nos hemos ido enterando, sí. Yo creo que se supera ampliamente la la ficción.
Los callitos son los peores, y Pedro y perro que ladra no muerde, y Jorge Pomar ladra harto, así que yo creo que no muerde.
Oye, precisamente de eso queremos conversar. Un auditor preguntaba, que me empecé a acordar, porque la gente realmente escribe, empezó a acordar, alguien una vez preguntó hace como un mes que efectivamente, oye, ¿no ha traído a la intérprete energética? Y nosotros, sí, ya va a venir y no sé qué. Y su segundo fue, ¿y se casó al final?
Ay.
Y es como, yo creo que si te casas, yo sabría, porque supongo que estaría invitado. Pero al
por
matrimonio.
Supuesto que va a estar invitado. La verdad, justo le estaba hablando de eso, mire, yo no me he casado este año por un tema puntual.
Porque yo me acuerdo que anunciaste con bombo y platillo el matrimonio.
Pero por
este
supuesto,
programa.
Por supuesto. Sí, de hecho, antes de que me pidieran matrimonio, yo anuncié amenacé a mi pareja y le dije, si no me piden matrimonio, de aquí a que termine el año, hasta que llegue la relación. Y la verdad es que todavía no me caso porque estoy juntando la plata. Y el próximo año no es un buen año para casarse.
¿Por qué no es un buen año para casarse?
Gracias. Porque vamos a entrar a la energía del ermitaño, que si bien la energía del ermitaño nos invita a estar para los otros, no es un buen año para unir ni para iniciar nuevos proyectos, sino que más bien profundizar en procesos en los que ya hemos estado viviendo. No es un buen año para acordar. Es un año de diagnóstico.
¿Y tú crees que eso es extrapolable a todo ámbito de la vida? ¿O matrimonio? ¿A la política?
Sí, 100%, sobre todo a la política. Y acá quiero hacer un repaso. Recordemos que en el año 2019 estuvimos en el año del colgado, que es un momento en el que la cabeza, el colgado se invierte, uh-huh. Y la cabeza está debajo del corazón. Entonces, el 2019, ¿qué ocurrió? Estallido social, porque hubo una emoción que estuvo por sobre lo racional, estuvo por sobre pensar si lo que estaba haciendo era correcto, era medido o no, y justamente hay un estallido emocional, ¿verdad? Y este año estamos terminando el año de la justicia o la fuerza, y si nos fijamos, han ocurrido diferentes sucesos en que hace probablemente 5 años nadie hubiese creído que un alcalde podía terminar en prisión, ¿verdad? O que el caso Monsalve podía salir a la luz versus haberlo ocultado, ¿verdad? Pero este año, a lo que se nos invitó energéticamente, es una energía media de venganza y de querer que Juanito Pérez no solamente pague por lo que hizo, sino por lo que Juanito Pérez significa en términos políticos o sociales. Es un deseo de hacer justicia y que los políticos caigan, y no necesariamente el político con nombre y apellido que está cayendo. Y esa energía, que es bastante intensa, el próximo año se calma y se traslada a aspectos que son mucho más internos.
Me gustaría que pudiésemos, Maura Celeste, poder ver un poco la energía, qué está pasando por la cabeza, qué está pensando Manuel Monsalve en este momento. No creo que nos esté escuchando, puede que sí, porque en Capitán Javer tienen acceso a TL, pero hasta ahora no creo, hasta ahora ya están encerrados. Sí, es una cárcel con un poco mejor de instalaciones y menos violencia, pero sigue siendo una cárcel con un poco los mismo régimen, así que a las 11 de la noche no creo que estén viendo tele o jugando cacho. Pero bueno, a ver un poco qué está pasando por la cabeza del ex subsecretario. Hablamos en algún, no sé, no directamente de él ni le sacamos las cartas, pero hablamos un poco de la situación país y todas esas cosas.
Que no acertamos porque parecía que Jaue no iba a estar en la cárcel. Bueno, si bien no estuvo un periodo tan largo para el delito
a lo mejor se confundió aquí el mazo, porque para muchos Capitán Javer no es una cárcel, para muchos, yo creo que es una cárcel, así como Punta Peuco, algunos dicen que Punta Peuco no es una cárcel, yo creo que es una cárcel, Capitán Javer también es una cárcel.
Vamos por el caso Monsalve,
entonces quiero preguntar, ¿qué está pensando hoy día Manuel Monsalve? Pero no respecto a la situación que enfrenta, sino que a los actos que le imputan. Eso es lo que quiero saber.
Perfecto, dame 3 cartas.
Voy. Las voy a poner aquí para que Mauro las vaya recogiendo y usted.
Ahí,
eso.
Es justamente la carta 9, que es el ermitaño, la energía a la que vamos a entrar el próximo año. Y que además es el arcano ayudante de Monsalve. La torre.
¿Por qué el arcano ayudante de Monsalve?
y las voy a mostrar acá, te explico el tiro. Entonces vamos con ermitaño invertido, torre invertida y fuerza, que es el año en el que nos encontramos. O sea, no puede ser más asociado al contexto de la energía universal. Recordemos que este año estamos en la energía de la fuerza y el próximo año entramos a la energía del ermitaño, que son dos cartas que aparecen, y además le aparece la torre invertida. O sea, todo mal. El arcano ayudante. El arcano de Monsalve, su arcano personal, es el sol, que recordemos es el mismo arcano personal de nuestro presidente Gabriel Boric. El arcano...
que también está pasando por una situación difícil.
Difícil.
Por decirlo menos.
Difícil.
Por decirlo menos. Hay versiones muy encontradas de eso. Es que en verdad muy encontradas. Uno dice, no, es que él es la víctima y en verdad no ha hecho nada. Y la otra señorita, en el fondo, acusa que él fue el que le filtró la foto íntima. Uh-huh. Y andan circulando por internet de esta señora. Uh-huh.
Bueno, el arcano, el sol, es el arcano número 18. Y si sumamos los dígitos, 1 más 8 da 9. Cuando tú sumas los dígitos de tu arcano personal, das con tu arcano ayudante. En este caso es el ermitaño, que es la energía del próximo año. El sol es un arcano que le cuesta mucho recibir ayudas, asesorías. Entonces puede ser que el presidente esté dando una conferencia de prensa, está su asesora de comunicaciones, le dice cállate, pero el presidente no escucha ese comentario y habla igual. Entonces, el arcano ayudante, que es el ermitaño, lo que hace es decirle, sol, cálmate, tómate un tiempo para pensar lo que vas a hacer antes de actuar impulsivamente. Entonces, el próximo año va a ser un año muy interesante para quienes son soles, que vuelvo a decir, es el caso del arcano personal de Gabriel Boric y también del señor Monsalve.
Ahora, insisto, ¿qué está pasando por la cabeza de Monsalve en este momento?
Bueno, lo primero es que me aparece con la carta fuerza, que es un arcano que alude directamente al arcano personal de cada uno, que esta situación de abuso de poder para poder obtener un beneficio sexoafectivo no es primera vez que utiliza su poder. Por tanto, es una situación que de algún modo se repite y que es familiar. Si revisamos en la parte superior de la carta La Fuerza, aparece en el sombrero el signo infinito. En algunos mazos es mucho más puntual porque directamente aparece un signo infinito que nos muestra que esta situación no es primera vez que la enfrenta, pero que esta vez la está enfrentando a un punto que lo lleva a un límite. Y por eso aparece la carta Torre en posición invertida, que nos muestra que esta situación lo está llevando a un límite. Pero la torre, al igual que la fuerza, nos habla de sucesivas veces que estoy viviendo exactamente lo mismo hasta que la vida me lleva a un límite. En este caso, la vida lo llevó a un límite porque la mujer decidió denunciar. Pero me parece que no es primera vez que él hace uso de su poder para poder coquetear, para poder sentirse interesante, para poder sentirse visto. Y la carta ermitaño en posición invertida.
Lo que sí sabemos es que él la sacó de su... de su cargo, la trajo a gabinete, se le subió el sueldo, entiendo que además se le ofreció un curso de inglés, otras cosas, y por supuesto, no todas las funcionarias de la Subsecretaría del Interior tenían acceso a Manuel Monsalve para salir a
tomarse
un pisco sour un día domingo, así que claramente ahí sí había algún tipo de interacción, de diálogo, no sé.
Sí, pero me parece que no es primera vez que él hace uso mal uso de su poder político o laboral para poder conquistar, para poder sentirse atractivo. Recordemos que los soles necesitan ser vistos. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? Que el costo de haber realizado esta acción esta vez sí fue alto, pero tengo la sensación de que es una persona coqueta por naturaleza.
Coqueta. Sí. Una persona además que está, bueno, está casada, ¿no?
¿Sí?
Más allá del delito que se le imputa, hay a lo menos, no sé, una falta moral en el sentido si no está casado, ¿no es cierto?
Lógico.
Un reproche moral. ¿Cómo ha afectado esto el ánimo del presidente, el ánimo, el gobierno, del equipo más cercano que ha estado encima de este caso?
Tres cartas.
Como aquí.
Oh, wow, esto me parece impresionante. Me parece que de algún modo es una situación que juega a favor del Frente Amplio. Porque me parece que hay una acusación de parte de la concertación o de la gente más adulta, de decir, ustedes no saben hacer bien el trabajo. Entonces, que este hecho le haya ocurrido a alguien, tiene más de 60 años, ¿verdad, Monsalve?
Tiene justo 60.
Tiene 60 años, es una manera de decir, no solo somos nosotros quienes no hemos hecho bien el trabajo, sino que tampoco ustedes lo saben hacer. Así que puntualmente me parece que el presidente, primero me parece que el presidente lo lamenta mucho, pero me parece que parte del permiso que otorga el presidente a exponer el caso y no defenderlo, porque también lo podría haber defendido, más de lo que yo, no más, a mí me parece que no lo defendió, tiene que ver con decir, okay, ustedes nos han atacado públicamente diciendo que somos inexpertos, que no somos humildes, y bueno, y ustedes, miren el abuso de poder que están ejecutando.
Y siempre se ha dicho mucho también en este caso de que, sin fundamentos, creo yo, de parte del oficialismo, de que la oposición, de que Chile Vamos, Republicano, la oposición en general, han hecho de esto un... se han aprovechado políticamente de la situación. Yo considero que no tiene lugar aquello, pero también me gustaría que está pasando por las mentes de los liderazgos de la centro-derecha respecto del caso Monsalve. Ahí te entrego tres cartas más. He sacado puro... Oye, es que lindo ese mazo, por Dios.
Súper lindo. A mí no me parece que haya un aprovechamiento político, porque me parece que el abuso de poder también está dentro de la derecha. También hay situaciones en que personalidades podrían abusar del poder con el que cuentan para tener beneficios personales. Y fíjate que me parece que la derecha está teniendo una mirada más madura frente a esta situación, de decir, esta situación, si bien es de la izquierda, genera un desencanto hacia la política en términos generales. Es como si la derecha se diera cuenta de que este tipo de hitos no solo perjudica directamente al partido de Monsalve, sino que perjudica a la política en general. Y no nos olvidemos también, porque nuevamente acá aparece el signo infinito, si te fijas.
Lo veo.
Que si bien esta situación es de la izquierda, hace muy poquito tiempo la derecha también se vio enfrentada a un caso similar con el
caso audio de Juan Pablo Morcilla.
No, el tema del abuso sexual del papá del presidente de... ¿Qué partido es? De la UDI.
Javier Macaya, sí. Expresidente de UDI. Claro, pero el papá.
Sí.
El papá, que no, sí. Que de hecho está preso en Rancagua.
Sí. Por eso te digo, la derecha observa esto como no pueden seguir ocurriendo este tipo de situaciones en ningún sector, porque finalmente, y la ciudadanía, efectivamente nos mete a todos dentro de un mismo saco.
Vamos ahora al otro tema, ya nos van quedando pocos minutos. Respecto a lo que sucede con el presidente hoy, de esta acusación de, más que acoso sexual, es por la difusión, al parecer, de estas imágenes de parte de esta señora, en un hecho además que ocurrió 10 años atrás. ¿Hay alguna razón por la cual este tiene menos cartas?
Porque se me olvidó traer el resto de las cartas.
Ya, nada.
Ninguna otra razón.
Nada especial.
Ya. Mira, se están repitiendo harto las cartas. Me parece que esto va a fluir rápido. Se va a resolver a la brevedad. Me parece que de parte del presidente no hubo nunca una intención de abusar de la fotografía. ¿Cómo se filtraron? No lo sé. Pero no me parece...
Estaban en un pendrive.
Ah, ya.
Entonces, al parecer, lo que... Bueno, esto es todo a nivel especulativo y lo que uno recoge de los medios. Al parecer, el presidente habría tomado ese pendrive, lo habría sustraído ese pendrive, básicamente. Esa es la
¿Quién,
acusación.
¿Quién lo sustrajo?
El presidente, pues, si la acusación es hacia él.
Ah, ya. ¿Y ese pendrive, quién puso la información en el pendrive? ¿El mismo presidente?
No, las fotos las puso la señorita, dentro del pendrive.
Ah, perfecto. Ya. No me parece ninguna mala intención por parte del presidente. Me parece que está asustado por la situación, pero ni siquiera, o sea, él sabe que es inocente. Es por el temor que le causaría que la salud mental de esta mujer realmente se viese afectada por una ilusión de lo ocurrido. Pero me parece que esto se resuelve sumamente rápido. Me parece que el presidente no ha conseguido nada de ella. No me parece ningún como tema de abuso por parte del presidente, para nada.
Seguramente va a ser algo que va a seguir trayendo cola, va a ser algo que no nos vamos a desmarcar en lo inmediato. Fíjate, Maura, que todas estas situaciones que han ocurrido, inevitablemente lo que hacen es variar la agenda del gobierno, lo que uh-huh. lo que el gobierno tiene una idea legislativa que sacar adelante, ¿no es cierto? Y finalmente tienen que terminar desgastándose en cuestiones que, por supuesto, son muy relevantes porque son acusaciones graves, pero que no tienen una relación directa con la marcha del país, ¿no es cierto? O con el programa de gobierno por el cual, por lo demás, fueron electos. Entonces, eso inevitablemente lo que provoca es que el gobierno logre avanzar muchísimo más lento de lo que uno esperaría en un montón de temas urgentes. Reforma de pensiones, lucha contra la delincuencia, educación, listas de espera, o sea, sobran materias en las cuales tendríamos que estar trabajando con el pie en el acelerador hoy día, y no obstante tenemos que estar, insisto, no es que no así sea, porque son denuncias muy importantes, tenemos que estar preocupados del caso
Monsalve,
que se transmite además en vivo todos los días. Dicho eso, tú decías en off que quien gobierne a continuación de del gobierno del presidente Boric, que está casi que de salida ya, el próximo año ya, este año se acabó, el próximo año ya es el último, tiene que tener algunas características.
Sí, me explico. Las elecciones van a ser en el año 2026, ¿verdad?
2025. Queda menos de un año para las elecciones.
Entonces, claro.
El gobierno cambia en marzo del 2026, pero las elecciones son el próximo
año. Perfecto. Lo que pasa es que en el 2026 vamos a estar en el año de la Rueda de la Fortuna, en que cualquier cosa puede pasar, pero el próximo año es un año en que los políticos y políticas de nuestro país deben aspirar a la conciliación y, sobre todo, a la pregunta. Frente a cualquier situación conflictiva, la pregunta debe ser: ¿qué hice mal yo? ¿Qué dejé de hacer yo para que esto ocurriera? No es un año para echarle la culpa al otro. No es un año para responsabilizar al otro sin hacer una autocrítica. Si bien el otro puede tener una responsabilidad, es un año para la autocrítica, para la reflexión y el crecimiento. Entonces, todas las figuras políticas y la energía del ermitaño ya se está comenzando a sentir. Yo creo que todo el tema de los gobernadores, si hubiese sido en septiembre, habrían sido diferentes. Porque hoy día no queremos personas que discutan, ni que le griten, ni que insulten al del frente. La energía del ermitaño, que también es la energía del sabio, para que nos hagamos una idea, el ermitaño en la carta del tarot muestra a un sabio, un hombre mayor, que se va a vivir a la punta del cerro, se ilumina para que otros lo encuentren, pero no es una persona que se sienta dueña de la verdad ni que esté insultando a otros. Es un año para escuchar más de lo que hablo. Es un año de humildad. Por tanto, yo apuesto a que nuestro próximo presidente de partida va a ser mayor. No creo que vaya a ser alguien joven.
Más canas, dices tú.
Sí, de todas maneras. Porque es un año en el que se va a valorar muchísimo la experiencia.
¿Presidente o presidente?
Podemos preguntarle, aunque eso ya es demasiado azaroso. ¿Va a ser alguien que tenga experiencia?
No. ¿Pero puedo preguntar aquí al mazo?
Sí, sí, saca tres cartas. Vamos a ver si sale energía femenina, masculina o neutra.
¿Por qué son tres cartas y no puedo sacar cuatro o cinco?
Sí, me gusta tres, pero puedes si tú quieres sacar cuatro, no aparece ninguna carta que tenga género. El juicio final, la torre y el loco, el soñador, no tiene género, por tanto no está definido aún.
¿Una elección abierta?
Entre mujer y hombre, sí, pero yo apuesto a que va a ser alguien que tenga experiencia. No va a ser un rostro nuevo, porque lo que queremos es que tenga no solo edad, sino que experiencia en el quehacer político. Y además va a ser una persona de centro, ya sea de centro derecha o de centro izquierda, pero no van a ser extremos, bajo ninguna circunstancia.
Maura Celeste, nuestra intérprete energética hoy día en Chile Público. Ya, pues la... Chile va al Mundial, alcanzamos a preguntar. ¿Chile va al Mundial?
Ah,
no,
preguntemos.
Alcanzamos a preguntar rápidamente, que Lucho está muy interesado. ¿Chile va al Mundial o no el próximo año clasificamos?
No. aparece el mago invertido, falta de sistematicidad, la torre que no se expande y el carro en posición invertida, que las cosas no fluyen a su favor porque no han trabajado lo suficiente.
Maura Celeste, nuestra intérprete energética hoy día en Chile Público.
Lo
no
siento,
se nos pierda.
Lo siento.
Nos vemos luego.
No, o sea, encuéntrame. Yo no me estoy escondiendo.
Lucho Fraile. Volvemos mañana. Chau.
En Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.